Gracias, qué bueno que tocaste la diferencia esta entre feminismo y género, porque además como que se asocian muy fácilmente y llega uno a pensar que lo uno está pegado de lo otro, que siempre nos lo vamos a encontrar, e incluso llega uno a confundirse pensando que es lo mismo. Patricia.
Pues yo disiento.
Por favor.
Cuando hablamos de los estudios de género, estamos hablando de una base y de una raíz justamente en estos movimientos del feminismo, porque además del y de los feminismos no hay una corriente feminista, hay múltiples corrientes en el feminismo y no nada más, y en la historia pues encontramos una gran diversidad, y desde feminismos radicales hasta otras formas de feminismo no necesariamente radicales, y los estudios de género encuentran su base, encuentran su raíz justamente en el movimiento feminista desde todas sus diferentes aproximaciones. Algo que yo me he encontrado en el Programa Universitario de Estudios de Género, trabajamos en la sensibilización y en la capacitación de la incorporación de la perspectiva de género, y nos llama mucho la atención porque algo con lo que frecuentemente topamos es con un susto al feminismo. Ah, no, pero los estudios de género no tienen nada que ver con el feminismo. Sí, no pasa nada, pues desmitifiquemos el asunto del feminismo como una corriente adversa, mutiladora de la masculinidad. No. El feminismo efectivamente nos habla de una corriente, de una práctica, también una práctica política, de una acción concreta en relación a formas estereotipadas de discriminación y de subordinación de las mujeres, y encuentra mucho los estudios de género la base justamente en ello. Yo, sin empacho alguno, me digo feminista y hago estudios de género. Este feminismo inicialmente después se convierte en un conjunto de estudios de la mujer, y después podemos encontrar no solo las mujeres sino también los hombres, que tenemos que estudiar no solo a las mujeres sino también a los hombres en relación, y cuando hablamos de estudios de género estamos hablando de las relaciones de género, de las relaciones entre hombres, mujeres, 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 hombres, hombres.
Pati, ¿habría el opuesto del estudio, esta tendencia contra lo feminista, el machismo?
No, es que eso es muy interesante, porque entonces hasta parece que son contrapartes. Uh-huh. Si el machismo, de lo que nos está refiriendo, es de un conjunto de prácticas en sociedades específicas más o menos acendradas, más o menos como subrayadas en relación a prácticas de subordinación a la mujer, como prácticas machistas, ¿no? Y entonces el hombre subordina a la mujer en el sentido de qué tiene que hacer, cómo tiene que hacer y de cómo le toca como hacerse cargo de qué actividades, de una manera como hasta remitido a la violencia. En el feminismo, de lo que estamos hablando es una práctica, sí, ideológica y política. El machismo nos habla solamente de esa práctica en lo cotidiano, en los diferentes, con expresiones que pueden ir desde unas muy sutiles hasta unas verdaderamente muy agresivas y muy violentas, como es la violencia intrafamiliar, por ejemplo, y ahí vemos prácticas machistas.
Sí, con crueldad incluso.
Claro.
Sí, Hilda, por favor.
Yo estoy de acuerdo contigo, Patricia, no veo la diferenciación. Yo quería distinguir del feminismo, de los estudios de género, porque podemos hablar de masculinidad y no ser feministas. O sea, un hombre puede hacer un estudio de género sobre la paternidad responsable, por ejemplo, y no asumirse en una corriente feminista. En ningún momento es para despreciar el feminismo, porque gracias al feminismo, que fue una ideología y una práctica política, conseguimos el voto, conseguimos el nivel de ciudadanas, y evidentemente ha tenido logros. Es hacer una diferenciación, porque también caemos en el otro de tomar como feminismo todo aquello que hable de la diferencia sexual, y tampoco es del todo cierto.
Bien, gracias. Pero vamos a llamar a los padres de familia, a los maestros, a los orientadores educativos, a que nos llamen al 536-8989 y platiquen con nosotros qué diferencias observan ellos en los chicos que tienen a su alrededor, ya sean sus hijos, sean sus alumnos. Compartan con nosotros qué diferencias observan. Algunas de ellas ya las escuchamos y continuaremos escuchando. Quiero saludar a Beatriz García, que nos está llamando de la delegación Coyoacán y que felicita a la maestra Hilda Salmerón. También quiero agradecer la llamada de Julieta Hernández, quien nos llama de la delegación Benito Juárez y nos sugiere un programa sobre erotismo. Claro, lo vamos a tomar en cuenta. Muy bien, pues continuar platicando aquí de la perspectiva de género. A ver si ya nos va quedando claro qué cosa es esto de la perspectiva de género. ¿Cómo podemos ubicar la diferencia y estas ideas y prescripciones sociales de las cuales nos hablaban? Por favor, Hilda Salmerón, ¿cómo se explica entonces la perspectiva de género?
Bueno, la perspectiva de género, ya lo había mencionado hace un momento, es cuando tú, a partir de esta diferencia sexual, la colocas dentro de tus variables, dentro de los tópicos en cualquier problema que intentes incidir. Si vas a hablar de sexualidad o de la incidencia
de la violencia,
vas a tomar como variable la diferencia sexual, o sea, el punto, la perspectiva de género. ¿Qué sucede con hombres y qué sucede con mujeres? Porque ya no nos vamos a creer que somos iguales y que tenemos los mismos derechos. No somos iguales, somos diferentes, anatómicamente somos diferentes, y eso nos da, como decía Pati, diferentes modos de pensar, de sentir y de actuar. Y que esta sea nuestra variable en los estudios y en los temas que abordemos, a fin de profundizar en estas diferencias y los resultados a los que queramos llegar.
Gracias, muy claro. Pati Piñones.
Sí, yo creo que primero habría que completar esta idea de qué es el género y de cómo es que este se construye, y entonces sí podríamos arribar a esta, la perspectiva desde donde miramos, como señalaba Hilda. Y entonces a mí me gustaría comentar que en esta construcción que decíamos al principio, social y cultural del género, participan diversos actores. ¿Quiénes? Bueno, pues para empezar, la familia, ¿no? Y en la familia, el papá, las familias, cuántos tipos de familias hoy podemos referir, el padre, la madre, si están juntos, o la madre, los abuelos. ¿Y cómo participan? Pues participan a través de un proceso de socialización en donde le van indicando justamente al niño, no nada más con palabras, sino también con gestos, con silencios, qué sí debe y qué no debe hacer. Si una chiquita tiene 2 años, si una niña tiene 2 años y está sentada con las piernas abiertas, pues no pasa nada, ¿verdad? Se puede sentar con sus piernitas abiertas y hasta qué bonitos sus choninos. Pero si ya tiene 10 años, entonces como que y no necesariamente le dice, niña, cierre las piernas, que no está bien, sino probablemente el gesto o el manotazo o qué sé yo, le van a indicar a la niña qué no debe hacer. Ahí lo que están haciendo es estereotipando a través de un conjunto de prácticas la conducta que debe presentar, y entonces la niña va a aprender a comportarse como se dice que tiene que ser como niña. Es el caso del niño. Si el niño llega llorando del kinder, del preescolar, porque otro niño le pegó, probablemente lo que escucha es pégale, y si no le pegas te pego, porque los hombres no lloran. Y entonces ahí le están indicando a través de un conjunto de prácticas de lenguaje verbal o de lenguaje no verbal, los gestos y demás, qué es lo que tiene y no tiene que hacer. Y yo quisiera comentar muy brevemente una investigación que inicialmente corrió en otro país, en Estados Unidos. Nosotros hicimos una réplica en la universidad, en la Facultad de Psicología, en donde le preguntamos a las niñas y a los niños de tercero y jóvenes de tercero de primaria a tercero de preparatoria una pregunta muy simple. Si mañana despertara siendo niño, le preguntábamos a las niñas, ¿qué sucedería? Y escuchen lo que nos dicen para que veamos cómo lo vamos haciendo nuestro desde muy temprana edad, este aprender a ser de un género o del otro, que es lo que nos pone la sociedad. Si mañana despertara siendo niño, le preguntamos a las niñas y nos dijeron cosas como las siguientes. ¿Podría hacer las cosas mejor de como las hago hoy? Otra niña de sexto grado, si fuera niño, mi vida completa sería más fácil. Otra niña, si fuera niño, dejaría mi clase de mecanografía y tomaría clases más difíciles, ya que papá me dejaría ir a la universidad. Ahora no me deja. Segundo de prepa. Mi papá me respetaría más, él haría más cosas conmigo, de cuarto grado de primaria. Mi papá estaría más cerca de mí, de sexto de primaria. Tengo muchas, pero voy a tomar solo algunas. Mi meta como niña es no hacer nada, nos dice una de cuarto grado. No tendría que cuidar a los niños ajenos o a mis hermanos, nos reporta el grado escolar. Pero vamos a ver qué dicen los niños cuando la pregunta es, ¿y si mañana despertara siendo niña? Y nos dicen cosas como, bárbaras, ¿eh? Escuchen. Si fuera niña, sería estúpida y débil, sexto grado de primaria. Si fuera niña, me suicidaría. Si fuera niña, me volvería a dormir esperando que tan solo fuera una pesadilla. Si fuera niña, me aburriría porque las niñas no saben hacer otra cosa que jugar a las muñecas. Si fuera niña, es de cuarto grado, si fuera niña, echaría porras en los deportes y no participaría de ellos, cuarto grado. ¿Qué nos dice esto de cómo estamos reproduciendo exactamente toda esta forma de educar en la casa, en los medios, en la escuela, de hacernos niñas y niños, hombres y mujeres, pero o femeninos o masculinos, pero así como mundos separados, ¿no?
Justamente. ¿Habrá corrección para eso, Pati?
Sí, claro, ahí yo creo que tenemos mucho que hacer y mucho trabajo en diferentes ámbitos.
Bien, gracias. Vamos a continuar hablando de ello una vez que escuchemos a Rosy Lezama y Aprendiendo a Estudiar.
Buenas tardes. Les habla su amiga de siempre, Rosa Lezama Cohen, en esta su sección Aprendiendo a Estudiar. El día de hoy iniciamos una serie de cápsulas que consideramos les serán de gran interés, ya que platicaremos de diversas técnicas que nos ayudarán a aprender en grupo. Comenzaremos hablando de la técnica de la exposición.